De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las devociones que más provecho hace a nuestra alma, que nos prepara para la vida, para evitar los desconciertos que nos puede traer la vida, es la meditación de la pasión de Cristo. Dice San José María que es un manantial inagotable de contemplación. Es decir, que no vamos nunca a terminar de poder hacerlo, de poder meternos en todos los, pues, las enseñanzas o las asimilaciones que podemos lograr de ahí, de ese momento cumbre de nuestra redención, y que tiene tantos matices, tantas maneras de afrontarla. Podemos, pues, en primer lugar, lógicamente, leer y llevar a la oración los pasajes de la pasión de Cristo, y serenamente, tratando de aquello que es la clave del amor, que es compartir, es la raíz del amor, de buscar la unión de los corazones. Pero también podemos tener devoción, esta devoción tan bonita de la preciosísima sangre de Cristo, la devoción a las llagas, la devoción al corazón abierto del Salvador, la devoción de las siete palabras, la devoción al Vía Crucis, los santos, pues, se han caracterizado por tener una gran devoción a la pasión de Cristo, especialmente a algunos, como San Juan Pablo II, que meditaba todos los viernes la pasión, el Vía Crucis, hacía su Vía Crucis, y la última tarde, noche de su vida en la tierra, pidió que le fueran repasando las estaciones del Vía Crucis. Es un consejo también que nos da camino. El Vía Crucis, esta sí que es devoción recia y jugosa. Ojalá te habitúes a repasar esos 14 puntos de la pasión y muerte del Señor los viernes. Yo te aseguro que sacarás fortaleza para toda la semana. No tendremos aquello que a veces nos pasa, pues, situaciones de rebeldía, de queja, de desconcierto, de confusión, si nos hemos acostumbrado a tener ante nuestros ojos la pasión del Señor. Pues manantial inagotable, es capítulo 19 de San Juan. Y tomaron a Jesús, el cual, cargando sobre sí la cruz, salió hacia el sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Sus compañeros de camino, él en tu camino y tú en su camino. Él está en su pasión, en tu vida, porque si no, no somos Cristo. Es algo que a veces pensamos que, ¿no?, ser Cristo, así en plan de las páginas poéticas del Evangelio, ¿no?, necesitamos ser Cristo necesariamente en las realidades de su pasión. No tenemos otra manera de identificarnos, y menos pensar que en esta no, porque es la central, la que consuma la redención. pero vamos acompañándolo en su camino, en esta vía, vía crucis, una vía que es tortuosa. 500 metros tan solo separan el pretorio del Calvario, pero las energías del reo están muy mermadas. Cristo está muy débil, el Via Crucis está muy débil. Y pienso que sobre todo por la flagelación, que a veces era ya causa de la muerte, la pérdida de sangre en la flagelación, además de todo lo otro que podríamos haber pensado, de una noche en vela, de no haber probado alimento, de la emoción de la última cena, de la sangre que derrama en Getsemaní. Ha perdido mucha sangre en el huerto y en los sótanos de la Torre Antonia. La noche íntegra la ha pasado en vela, sometido a interrogatorios abrumadores. El suelo por el que camina es irregular y nada tiene de extraño que Jesús caiga. Ha podido ser un tropiezo o un empujón involuntario o quizá una zancadilla. Un condenado a muerte es siempre objeto de diversión. Como dice, pues esto ya está perdido. Ahora sí que se ejercita pues el bullying en grado máximo, porque ya no nos puede contestar. Uno de los sufrimientos del Señor fue aquello que se llama la irrisión. La irrisión, en primer lugar, por los soldados de Pilato, y después las distintas humillaciones por las que fue pasando, también las humillaciones de las máximas autoridades religiosas, de los sumos sacerdotes. Y si yo medito estas humillaciones, pues lógicamente de las bofetadas, de los escupitajos, de la burla vistiéndolo de un rey de burla, pues yo no me identifico con Cristo, no voy a llevar bien las humillaciones. Voy a tener rebeldía ante aquello que Dios en mi vida haya querido hacerme pasar de menosprecios o de relegarme o de que me corran. Eso dice la gente, ¿no? Pues me corrieron, pero de mejores lugares me han corrido. O sea, que es una vez más que me corren. No solo me corren, sino que se burlan, abofeteado, burlado por Herodes, se mofa de él. Y aquí dice este autor, pues que quizá le pusieron zancadillas en sus caídas. La tradición cristiana en esta marcha penosísima introdujo un breve paréntesis de consuelo para el Señor. Sí, la tradición, porque no está en la Escritura. El encuentro con su Santísima Madre. La cuarta estación. María no dijo una sola palabra para disuadir a su hijo del camino emprendido, pero le diría alguna palabra de consuelo. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Algo para consolarla a ella? Un momento, aquello que dice el cardenal Newman, que María en la cuarta estación hace una oración muy intensa al Padre Celestial y le pide al Padre Celestial que le mande algunas ayudas, algunos consuelos. Y por eso en la quinta y en la sexta aparece el Cirineo y aparece la Verónica, como diciendo, el Padre escucha la oración de María. Los soldados vieron la alarmante debilidad del reo. Querían que llegara con vida hasta el patíbulo y decidieron buscarle esta ayuda. Obligan a un hombre que venía del campo a cargar la cruz en pos de Jesús. No se les ocurriría a ellos, se les ocurrió al Espíritu Santo de hacerles comprender que, ¿no?, darle una ayuda que le cargara la cruz. Simón Cireneo obligado, pero con libertad interior. Luego la Verónica, que no es obligada, sino que lo hace libremente. Una gran, pues, no sé, figura para considerar, para meditar en nuestro Via Crucis. Tú, yo, voluntariamente, espontáneamente, no obligados, como cuando nos llega, pues eso, una pena, una contrariedad, una enfermedad, sino por nuestra sensibilidad, por nuestro deseo de compartir, le buscamos consuelos, como este detalle de un finísimo consuelo de Verónica. Ya, al Señor le hacen mucha falta almas de Verónicas. Y es un gran pagador, recompensa con la impresión de su rostro, como si yo tengo la imagen de Jesús por este pequeño detalle. Pues almas consoladoras. Jesús cae de nuevo, una, dos, tres, incontables veces, cae y se levanta y vuelve a caer. Uno no sabe qué admirar más, si ese decidido afán de consumar la obra en toda su plenitud, o esa conmovedora debilidad que cada 5 metros lo tumba en tierra. Al levantarse nos explica cuánto nos ama, al caer nos demuestra cuán necesitado está de que lo amemos. Como diciendo, a ver si a veces es bueno que te diga, oye, ¿te conmoverás al rezar tu Via Crucis? ¿Te conmoverás al ver que necesita también tu consuelo, tu compañía? Entonces es bueno que a veces hagamos nuestros propios Via Crucis. Porque como todos, si siempre rezamos el mismo, que rezamos el de San José María, maravilloso, pero puede ser que ya casi nos sepamos de memoria. ¿Por qué no haces uno tú? ¿Por qué no te lanzas a hacer el tuyo y tratas de hacer más coincidencia tú con él? Porque también tiene que ser todo de primera mano, ¿saben? Es bueno que sea de primera mano. Podemos fusilarnos, digamos, lo que han hecho otros, pero hay otros viacrucis también muy buenos. Hay un viacrucis que es un poema de Gerardo Diego, este poeta español, que se llama Ofrenda. Y es muy bonito porque además es poético, o sea, va haciendo rimas. A lo mejor también nos puede decir algo ese otro Via Crucis o el que inventemos, el que compongamos. Finalmente llegan al Calvario, que es un pequeño altozano de 5 metros de altitud. Y cuando han ido ustedes a Tierra Santa y dicen, ¿esto es el Calvario? Pues es un peñasco realmente, o sea, no es tanto un monte. Y así medio perdido entre las paredes de aquel templo que contiene tantas maravillas de nuestra fe y que nos emociona ver incluso pues la piedra donde fue clavada la cruz. Jadeante, exhausto, todo su esfuerzo se centra únicamente en mantenerse en pie. Ahora despojan al Señor de sus vestidos, que los soldados enseguida se repartirán. La túnica será sorteada. Luego lo tienden en el suelo porque comienzan a clavar sus manos. Cierra Jesús los ojos instintivamente. La mano del verdugo sujeta su mano. Estamos en la estación 11, que es la más terrible, verdaderamente, pienso. Jesús es clavado. El primer golpe es como una explosión de la masa del cerebro. Todos los huesos, los nervios, los músculos, pues van ahí a alguna parte del cerebro que recibe esa, pues esa conmoción. Y después otro y otro. Ya están clavadas las manos, con ayuda de un cordel que rodea, que le rodea el pecho es izado hasta quedar erguido sobre el palo vertical. A continuación le clavan los pies, no con dos clavos, sino con uno. Ya está Jesús clavado en la cruz, levantado por encima de la tierra. Como es pensar que todo esto lo actualiza en cada misa. Estamos en el Calvario, en la doble consagración, sacrificio, sentido del sacrificio que negó Lutero y que de manera práctica se niega en tantas celebraciones que tenemos que desagraviar. Y una manera muy buena de desagraviar es que nosotros sí estemos conscientes de estar presentes en el sacrificio del Calvario. Ya está clavado, levantado encima de la tierra, sobre su cabeza el cielo implacable. Son las 12 del mediodía. Pues que sea nuestro libro Jesús crucificado. Dice San José María, solo si nos unimos continuamente a la pasión del Señor, sabremos ser instrumentos útiles en la tierra, aunque estemos llenos de miseria. Y a lo mejor ahí puedo yo comprender por qué he tenido tantas rebeldías, tantos desconciertos, y por qué si soy realmente una persona que hace mucha meditación y reza el Via Crucis y lo vive, cuando me llegue una pena grande, cuando me digan tienes cáncer en el cerebro, no me voy a rebelar, no me voy a deprimir, quizá en un primer momento me turbe, pero después digo, ay, ya estoy aquí realmente identificándome con aquel que camina a morir. Y el Señor, pues, podríamos pensar como que le enternece que lo hagamos, porque nos pide acompañarlo. A sus apóstoles, pues, les reclama que no supieron estar con Él. Nadie vino. Huyeron. Solo si nos unimos continuamente a la pasión de Cristo, unimos continuamente a la pasión de Cristo. ¿Cuántas veces a la semana o al mes hago la oración con la pasión de Cristo? ¿Cuántas veces rezo el Via Crucis? Con todas muchas veces los nuncios, en este caso el nuncio Innocenti de Madrid, ¿cómo? Estando también él a las tantas de la noche en la capilla de la Nunciatura, de pronto entró el Papa y el Papa Juan Pablo y dice, bueno, Santo Padre, váyase a dormir, mañana tenemos un día muy pesado. Y le dice el Papa algo así como, Señor Nuncio, acompáñeme a rezar el Via Crucis ahorita. Así vamos a tener fuerza para la jornada de mañana. Como diciendo, más fuerza vamos a sacar aquí que acostados en la cama. O sea, vamos a hacer el Via Crucis. Dice Santa Faustina que una vez que iba a hacer ejercicios espirituales, le pidió a su director espiritual mortificaciones, pues, extraordinarias para el tiempo de los ejercicios, pero no le dio permiso. Solamente le dijo, le doy permiso de que medite una hora la pasión del Señor y para cierta humillación. Pero estaba un poco descontenta de no haber recibido la autorización para todo lo que había pedido. Cuando regresamos a casa, entré un momento en la capilla, de repente escuché en el alma una voz, una hora de meditación de mi dolorosa pasión tiene mayor mérito que un año entero de flagelaciones a sangre. Yo creo que le había pedido flagelar. La meditación de mis dolorosas llagas es de gran provecho para ti y a mí me da una gran alegría. Es la raíz del amor, es compartir. No saben otra cosa. Mientras esta persona está sufriendo, yo estoy, pues, en Acapulco, ¿no? Estás compartiendo lo que aquella persona padece. Me extraña que no hayas renunciado todavía completamente a tu propia voluntad. Me alegro enormemente de que este cambio se produzca durante los ejercicios espirituales. Pues de la pasión surgen todos los bienes, ahí somos redimidos. Se abre el costado, el cielo de su costado abierto, son pues como otorgados a la Iglesia los sacramentos. Y sigue diciendo San José María, porque cuando se ama de verdad, no hay sacrificio costoso. El amor todo lo espera y todo lo entrega. Y la pasión de Cristo solo tiene explicación en el amor. Y entonces la mortificación, que es la oración del cuerpo y del alma, por amor, te parecerá que será siempre poco lo que haces. Siempre poco, siempre estoy en deuda. Pues que ya me estás pidiendo mucho. ¿Ah, sí? Pues no has meditado la pasión. Es que esta humillación no la recibí bien, todavía la traigo, no la he purificado. Es que no estás meditando la pasión a fondo, este aspecto de la pasión o aquel otro. Y podemos preguntarnos también, ¿a ti en tu vida te parece muy poquita la penitencia que Dios te ha pedido? ¿Te parece muy poquita la cruz que tienes? Qué bueno que te parece poquita. Lo malo sería que te pareciera mucho, o sea, que te parecía excesiva, que dijeras, Señor, ya párale, ya búscate a otro, porque ya no tengo un hueso sano. No, la verdad tendremos que decir, me has tratado demasiado bien, se ve que tienes mucha conciencia de mí, de mi pequeñez, de mi miseria, pero ayúdame a no tener miedo. Si me quieres pedir más, sé que me darás también una gracia proporcional, y sé también que me estás invitando a que yo me prepare, así como un atleta o un corredor olímpico, pues lógicamente tiene que prepararse, ¿no? Pues que nos encuentre preparados para lo que sea. Nuestra preparación pues parecerá esta, así es que estoy identificándome siempre con el que camina al Calvario. Y entonces entenderé también que toda pena, que toda penitencia, que toda cruz, activa o pasiva, tiene que ser siempre una manifestación de amor, porque en la cruz es donde Jesús nos ha amado más. Y no es por tanto una ascesis de rigor, como es, podemos perder la óptica y decir, bueno, pues esto me sirve porque, no sé, porque así, lo que sea, no voy a engordar, o así, no sé, voy a tener más fortaleza, o así, no sé qué. No, es que no nos desenfoquemos, es que estamos unidos al que antes nos ha amado, al que nos ha antecedido en ese camino. Y todo lo nos parecerá muy bien. Es como un torneo de amor, así es que yo medito todo lo que haces por mí, todo lo que también actualizas por mí cada día en el sacrificio, en el santo sacrificio de la misa. Pero dice el Papa Benedicto que en la misa no hay que estar viendo al celebrante, hay que estar viendo al crucifijo, y que el celebrante tampoco tiene que estar viendo a los fieles, ni tampoco cuando da la comunión. Tiene que estar viendo a Jesús crucificado, y por eso el crucifijo pues está enfrente, y el centro es el crucifijo, no es el micrófono o no es el celebrante. El celebrante debe hacer todo lo posible por desaparecer. Pues tengo este planteamiento de la mortificación. Mi vida no es una ascesis de rigor, sino es una historia de amor que recomienza en cada instante. Y la piedra de toque del amor es el dolor. La razón profunda de la pasión pues es el amor infinito. Por eso dice también el cardenal Ratzinger que no le gusta mucho, porque es a veces un poco audaz, ¿no?, en sus afirmaciones, No le gusta mucho esa explicación como juridicista de la pasión y de la redención, que dice, es que está pagando un precio, es que es un, pues eso, como una especie de paga lo que debe, sino que la pasión es una explosión de amor, o sea, es un amor tan grande que ya no hay posibilidad de decir, vamos a negociar, no estamos negociando nada, o sea, aquí ya está roto todo el límite. Y por eso también esa es mi vida, tiene que ser nuestra vida, y es una historia de amor que recomienza en cada instante. Una historia de amor que es una historia de dolor, necesariamente. Y si me extraño, pues es que no he comprendido el amor. Porque el amor y el dolor son absolutamente inseparables. Pero al mismo tiempo el dolor me aumenta el amor. O debería aumentarme el amor, porque si el dolor lo que me aumenta es la amargura, claro que va a ir creciendo mi amargura y al final de mi vida voy a tener una gran amargura porque no sintonicé con el que va caminando delante de mí. Voy siguiendo sus pisadas. Y por eso leemos en las vidas de los santos los que han sido enormemente probados. Y San José María, cuando le preguntaba a aquel médico contrariedades, decía, no tengo ninguna. Ojalá digamos todo eso nosotros. ¿Tú tienes contrariedades? ¡Ay, muchísimas! Imagínense, mi esposo, mis hijos, mi salud, mi situación económica. No estoy lleno de contrariedades. Pues muy mal camino. Indeticia nulla vie sine cruce. Pues sí, en alegría ningún día sin cruz. Hoy, este día, que tengamos cruz. Les deseo cruz a todas. Y les deseo que todos lo tengan. Que amemos mucho nuestra cruz. Y que ayudemos a los demás a entender esto que es el ABC del cristianismo, que es la religión de la cruz. Y que por eso la besamos. Besamos la cruz de palo o besamos nuestro crucifijo. Decimos, ay, yo quisiera morirme abrazando este crucifijo que me ha acompañado tantos años, que le ha dado tantos besos. Pues muy bien, ahí abraza tu crucifijo, abrázalo, no solo con tus brazos, sino pues también con tu alma. Entonces ir a ver, saca alegría. Si no sacas alegría, sacarás amargura. Pues sin Leticia, madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo. Otra cosa que nos puede servir mucho, y a lo mejor lo habremos hecho muchas veces también, es llevar a nuestra oración la secuencia Stabat Mater. Nos va a dar muchas luces, porque si es que no estás solo, no sufres solo, alguien está acompañándote al pie de la cruz, o más bien tú estás acompañándola a ella. Hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Pues que nunca me falte la fe, ni la valentía, ni la audacia para cumplir la voluntad de nuestro Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.